¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como siempre, compartiendo con los grandes hacedores culturales de los distintos puntos del país y a nivel internacional también. Y como siempre, nos acompañan nuestras co-conductoras, Claudia Puibó, Elvira Duarte y un invitado especial ahora en estudio, Juan Carlos Carrasco, hijo, pianista, compositor, arrangeur. Y vamos a hablar con él, pero también tenemos otra invitada que va a ser vía telefónica, si Dios quiere, invitada por Elvira Duarte, a Reina Rofé, que ella está
en Madrid.
En Madrid. Muy bien, Elvira. Bueno, vamos a charlar con Juan Carlos, hijo.
Juan Carlos Carrasco, hijo. H es el nombre artístico. Claro. Allá me preguntaban siempre por qué H.
Claro, por eso.
En realidad, la historia no es una historia, digamos, normal, porque cuando yo estoy inscrito como compositor, ante todo, buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes.
Estoy encantado de estar acá con ustedes. Y bueno, la historia del H es que mi padre,
¿dónde mirás? Porque no veo.
Sí. Mi padre fue socio fundador de Sadaic. Y bueno, estaba inscrito acá en la Sociedad de Autores y Compositores de Buenos Aires.
Muy bien.
Cuando yo me inscribí en la Sociedad de Compositores en Francia, la SACEM, me pidieron el nombre y yo, por esas cosas de la vida, me llamo como mi padre, Juan Carlos. Entonces, y Juan Carlos, y dijo, no, usted no puede inscribirse como compositor porque ya existe Juan Carlos, usted se escribió en Buenos Aires.
Claro.
Y bueno, ahí tuve que aclarar que mi padre había fallecido y bueno, tuvieron que hacer la investigación, me dice, cámbiese el nombre.
Ajá.
Y yo, ¿cómo? Juan Carlos Carrasco Junior. Ah. Yo digo, no.
No, yo
póngame
no
hijo, Juan Carlos Carrasco, hijo, de ahí viene el H.
Ah,
nada más
es
que
más
eso.
Hispano.
Qué bueno.
Eso,
muy bien. ¿Y vos naciste dónde, Juan Carlos?
Yo nací muy cerca, no muy cerca, pero acá en Montserrat.
Ajá, un barrio histórico.
Salta.
Muy español 300,
también. Sí, Salta al 300, Salta al 300 y pico. Y después me fui a vivir a Mataderos, ya con el tiempo.
¿Y cuándo? ¿En qué época fuiste a París? Estás más de 45 años ahí, ¿no?
Sí, en fines del 79 ya estaba en París.
Uh-huh.
Sí, fines del 79.
Usted se fue exiliado, ¿no?
Autoexiliado, quizás.
No, fui exilado.
Fuiste, bueno.
No vamos a contar toda la historia.
No nos interesa, ya pasó, ya fue.
Sí.
Vamos a
miremos adelante, ¿no es cierto?
Claro. Miremos, como siempre los digo, le he comentado a las chicas también.
Hay muchas cosas que tenemos que mirar para adelante.
Sí, lo que es interesante es que había una gran colonia artística ahí en París en esa época.
Y en un momento, bueno, era toda la inteligencia, digamos, los intelectuales argentinos estaban allá, los artistas, los músicos y todo.
Claro.
Fue un momento bastante triste para la Argentina, sobre todo, porque tendrían que haber estado acá.
Claro.
Pero así todo, yo creo que no hay un reconocimiento muy grande por esta gente que nosotros hemos hecho de Europa, ya no hablo de París, hablo de Francia, hablo de Europa, digamos prácticamente un centro cultural argentino.
Sí. Claro.
Y yo les digo por qué.
Claro.
Usted sabe que hay muy pocos países que pueden vivir de su cultura, muy pocos.
Sí.
Nosotros en Europa, yo, por ejemplo, nunca he hecho otra cosa que tango y folclore.
Uh-huh.
Y he vivido de eso, y vivo. Y he sido profesor también en el conservatorio, y fui profesor también en la Sorbona, París 5, en música. O sea que el valor que tiene la cultura argentina, creo que todavía falta una decisión, digamos, política en comprenderlo y ayudarlo y darle ese empuje que tiene la cultura, que tiene todos los dominios, literatura.
Está como muy arraigado el tema de la cultura, lo que siento yo, porque uno sale por corrientes y está siempre lleno.
Sí, acá en Argentina, sí, no vivimos de la cultura, la mayoría, pero acá hay mucha cultura y
las
más
provincias también.
Ahora, actualmente, sí. Hay un resurgimiento de la sí. juventud, los que bailan tango, los chicos uh-huh. que antes ni siquiera se acercaban al tango, por ejemplo, folclore y la literatura también. En este momento terminó ayer la Feria Provincial del Libro aquí en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Y aquí también el Día de los Museos, que estuve ahí visitando la muestra de Marta Minujín, una grosa. Que bueno, cuando ella hace el Partenón argentino, mi libro prohibido, Versos del Pueblo, estuvo ahí en el 83. Así que...
Y sí, bueno, no, lo que pasa es que no nos faltan elementos para que salgan todo eso. Todo eso sale porque hubo. Donde hubo fuego quedan las leñas y después vuelve
sí. a resurgir la brasa.
Lo que usted me dice del folclore y el tango es notable.
Sí, porque... doy fe, porque recorro toda la Argentina, en Mendoza, San Juan, Córdoba, ahí en Villa Carlos Paz, que claro. es también otro foco
de cultura. En el exterior también, porque claro. China es flor.
Yo lo que he visto en Europa, por ejemplo, jóvenes, jóvenes, yo digo de 20, 25 años.
Ah, soy yo que me muevo, ¿no?
Que bailan bailan tango, por ejemplo, al costado de
en las veredas, o en las aceras.
En la Sena, en el río Sena, al costado hay pistas que en verano bailan tango.
Bueno.
Y bueno, yo estuve en Suiza, estuve en Italia, estuve en España, en el movimiento de tango y del folclore.
Y en Japón también, estuve en Japón también.
Japón y bueno, toda claro, Europa.
Claro.
Mire, yo he hecho con el tango, he hecho países del cercano oriente, como el Líbano, Túnez, Jordania, pasado por toda Europa, hasta Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania, haciendo tango. Y he visto el movimiento de tango muy importante.
Sí.
Y desde hace algunos años el movimiento de folclore, porque la gente se engancha mucho con el baile del folclore. Sí. La chacarera, ¿sabes? Entran por la chacarera.
Sí. Santiago también, del Estero, la madre de ciudades, como dicen.
Y después, claro. últimamente, también el chamamé.
Claro. Ay, qué lindo el chamamé.
Que llega el chamamé allá.
Y por suerte está el festival del chamamé cada 8 de enero allá en Corrientes, ¿no?
Exacto.
Que ahora empezó siendo provincial, después nacional, ahora internacional, porque también Paraguay se reintegra y Brasil.
A nosotros, digamos que no nos faltan elementos como para sentirnos muy de paysé, como se dice allá en Francia, ¿no?
Claro.
O sea, tenemos esa cultura que estamos todos los días con eso allá en Europa, cosa que muy pocos inmigrantes pueden tener.
Sí.
Y eso yo creo que es un montón.
Yo te sabe que en el, ¿cómo se llama? En Barcelona, la casa esta enorme de Gaudí, una de las casas grandes que tiene, ahora no me sale el nombre, escuché eran unos, yo no me acuerdo si eran polacos, ¿qué? Tocando Adiós Nonino.
Sí.
Yo me agarró una emoción tan grande, porque digo, ay, estoy acá en otro lado y escucho eso. Pero ella además tocaba con violín, con bandoneón. Sí.
Acá bueno. Yo tengo un currículum extenso tuyo de las creaciones que has hecho y las direcciones musicales con quienes has estado. Y hay una en el 2007, el Concert Festival de La Medina.
Exactamente, en Túnez.
Ah, qué lindo.
Sí, bueno, es hay un festival muy importante en La Medina. Estuve varias veces, estuve en el Teatro Nacional también de Medina, el Teatro Municipal de Túnez.
Ajá.
Túnez fui muchísimas veces, porque les encanta el tango.
Sí.
Hay mucha gente que son amateurs, les gusta bailar, les gusta escuchar. Y el fenómeno más interesante que yo descubrí fue Jordania. Estuve en un chateau, en un castillo muy antiguo, hace más de 2000 años, creado por los romanos, hecho por los romanos.
Ah, mira.
Yo creía que era para los gladiadores, ¿no?
¿El chateau de Rambois?
¿Eh?
¿El chateau de Rambois o no? ¿Otro?
No, es otro chateau. Ah. El chateau de. Ay, no me acuerdo este nombre, es en árabe.
A ver, ahí si tenés la guía. Justamente hablando de los árabes, ellos están muy inmersos también acá en la cultura argentina, pero a su vez difunden su cultura y su lengua. Y nos invitan casi siempre, personalmente a mí, a la mezquita que tenemos acá.
El teatro de Jerash, que está más o menos a 30 kilómetros de Nazaret, porque Jordania está al costado.
Claro, sí. Qué lindo.
Y fue para mí una cosa muy, muy interesante, muy hermosa, porque bueno, estar a 20, 30 kilómetros de Nazaret es increíble.
¿Y has visitado Nazaret?
No se podía, porque no, bueno,
se podía llegar
ellos tienen
problemas. En conflicto, sí.
Ahí no se puede entrar.
Sí.
Pero estaban ahí nomás.
Qué pena, ¿no?
Sí, bueno, es una pena todo el Medio Oriente.
Todo,
es una pena.
Sí, esperemos que haya
porque
paz.
Porque son países hermosos, ¿eh?
Sí.
Yo me quedo encantado con Túnez, con el Líbano.
El Líbano es muy, dicen,
es hermoso. Es una joya. Una bombonera es. Y bueno, Jordania es, uno parece que estuviese en la Roma antigua porque quedaron todas las ruinas de Roma.
Ajá.
No, es hermoso.
No, y la cultura nuestra está bastante impregnada, la cultura occidental. Justo estuvimos hablando en varios programas de elementos de la cultura de Medio Oriente.
Sí,
muchísimo.
Bueno,
sobre todo lo que yo les comentaba en la mitología. Mitología
griega. Bueno, pero hay que ir un poco más atrás, Sumeria.
Sí, y los sumerios también, sí.
Pero bueno, volviendo a nuestra cultura, es algo impresionante que, bueno, en menos de 500 años de historia, nosotros tenemos un caudal y sobre todo una firma muy importante en la cultura mundial.
Claro.
Sí.
En el año 2000 se declara el tango patrimonio mundial inmaterial. Mundial de la humanidad.
Sí.
Al tango.
Ah, qué bien.
Sí, sí.
¿Y por qué? Y porque el tango tiene literatura, tiene poesía, tiene música.
Y tiene mucha sensualidad.
Y tiene danza.
Y danza.
O sea, tiene todo, cubre todos los
aspectos culturales del arte.
Todos los aspectos culturales de lo que es la danza, digamos, la música. Y de ahí, y sobre todo la literatura, y porque digamos, los escritores como entre ellos Discepolo, Homero, Manzi, Cadícamo,
filósofo también,
son poetas que son comparables a los más grandes poetas europeos,
sí, totalmente.
Sí, sí.
Pero dedicados al tango.
Claro.
Cuando ellos leen una poesía del tango,
es hermoso.
Dicen, no puede ser.
Claro.
Es muy profunda.
Es muy profunda. Hablando del tango, ¿en qué momento nos podría ejecutar en el piano?
Cuando usted quiera.
Cuando tú quieras. ¿Puede ser?
Puede ser, sí, ahora.
Ahora
ser.
Una consulta. ¿Cómo eliges el
repertorio?
La temática, o sea, ¿cómo eliges los temas para tocar?
Mira, el repertorio.
¿Lo programas personalmente o por sugerencia de los que te convocan?
A veces es para. Yo tengo un cuarteto donde trabajaba sobre todo en los festivales clásicos. Entonces yo ahí ponía los grandes nombres como Francisco, Julio de Caro, como Salgán, como Piazzolla.
Piazzolla, sí.
Ahí, bueno, todos los grandes compositores y autores de tango. A veces llevaba cantantes, entonces también llevaba el canto. A veces llevaba parejas de baile de demostración, dos o tres parejas. Y era un espectáculo que tenía tres, cuatro parejas de baile, un cantante y el cuarteto. Y eso lo hemos hecho en todo el Medio Oriente, en Suiza, en Finlandia, en Alemania, en España. Y el repertorio es vasto y de acuerdo al tipo de gente, nosotros, de público que teníamos, elegimos un repertorio. Lo elegí yo.
Claro. Bueno, ¿y qué repertorio nos vas a ofrecer ahora?
No,
a ver.
A mí se me ocurre que yo siempre le hago un pequeño homenaje a Francisco de Caro.
Un Chopin, por ejemplo.
Chopin no hacía
tango.
Pero
si no es tango.
Chopin no hacía tango.
No.
Casi llegó a hacer tango, pero no pudo. No pudo porque no llegó. Estaba enfermo. Pero sí Francisco de Caro, que es nuestro, podríamos decir que es nuestro Chopin.
Sí.
Chopin se dice. Chopin. Como dicen los franceses, porque la I es A para ellos.
Sí.
Entonces, voy a hacer un tema que, o sea, yo personalmente lo quiero mucho porque fue el primer tango que aprendí.
¿Cuál?
Y es un tango hecho por Francisco. Usted sabe que Francisco y Julio de Caro fueron los creadores de un sexteto que es mítico en la historia del tango. Que ahí empieza la escritura.
De Gardel, ¿no?
Sí, en los años 30 y antes empieza la escritura correcta del tango. Antes no se escribía mucho, se hacía garabatos, pero no se escribía muy. De Caro, que había estudiado, Ti Caro era una familia noble, que ellos vinieron acá y estudiaron música, estudiaron y aprendieron a escribir. Entonces De Caro y Francisco hacían los arreglos para el sexteto, que fue la base de todo lo que fueron las orquestas después.
Ah, claro, sin duda.
Troilo viene de ahí, Pugliese viene de ahí, cuántos vienen de todo. Era el modelo.
Sí, es un modelo innovador también para la época, ¿no?
Claro, tenía valor musical, porque cuando usted escucha Flores Negras, usted dice, no puede ser.
Sí. Bueno, ahora lo escuchamos porque si no...
No parece que fuera una escritura, porque no, tiene que ver con el tango, pero tiene que ver con otra cosa más. Lo que pasa es que esta gente había estudiado.
Claro, es importante.
Le voy a tocar.
Vamos a escucharte.
Vamos a tratar de ver un poquito qué hacía Francisco.
Muy bien, perfecto. ¿Puedes arrimar la silla? Sí. Ahí está. Silencio en la sala, hay micrófono, el piano.
¿Sabes que el piano anduvo bien?
Sí, esto.
Vamos a escucharlo.
Está tocado en ritmo de tango.
Es una obra que se puede interpretar
como con bolero. El ritmo,
no es bolero, es una melodía. Es una melodía en forma de tango. Porque en aquella época, a veces como hacía Gardel, que ponía tango canción.
Claro.
Gardel decía a veces tango canción. Todos los tangos de Gardel, desde el día que me quieres, son tango canción, decía. Uh-huh. Bueno.
¿Cómo fue el recital de la UNESCO? Contanos.
Uf, hice varios recitales en la UNESCO.
Sí.
Bueno, la UNESCO me invitaron Una vez me invitaron, yo creo que fue para...
En 1987 fue un recital ahí.
Claro, estaba el Turco Asís.
Ajá.
Estaba el Turco Asís.
Sí, lo conozco, estuvo. Rocamora es su apellido.
Bueno, él venía a verme, el trotor de Buenos Aires. Este. Sí. Entonces, puede ser, yo no, hay muchas cosas que no me acuerdo. Venía a verme.
Claro, cuando él fue embajador. El embajador.
Embajador era un ex.
Claro.
Entonces, sí, habrá sido por invitación. No me acuerdo muy bien, pero...
Sí, seguramente.
Hice varios, en la UNESCO.
Muy bien. Genial.
Del que me acuerdo bien, son dos que yo toqué para la Princesa de Mónaco, en Mónaco, en el Sporting Club, que es donde hacen todos los... hacen todos los años el Bal de la Rosa, que le dicen.
Sí,
ellos,
sí,
el baile
se visten
de la
todos
Rosa,
de rosa.
Bueno, que... ahí está toda la nobleza europea que sí. es para darle a los, hacen donaciones, cuesta muy caro la entrada, van, pagan y una vez lo hice después de Michael Jackson en el año 85 y la última vez fue en 2000 y pico, que ya ahí no está.
Sí.
No debe estar.
No está.
Ya era demasiado.
Está hasta el 81 acá.
Fue con Celia Cruz que lo hice.
Oh, ahí hicimos.
Ahí hicimos un espectáculo en conjunto. Y estuvimos. Bueno. Porque el que hizo la escenografía fue un señor que creo que vive todavía, se llama Botero. No sé si lo tiene.
El escultor.
El escultor.
¿El escultor?
Colombiano.
Sí, colombiano.
Ah, qué bien.
Entonces, en ese año 2000, 2001, por ahí era. Mónaco se viste de Botero.
Claro.
Y toda la ciudad eran gorditos.
Sí, todos.
Claro, acá también en Argentina, en ese mismo año estuvo ayer, no, fue el domingo que anduve por el Parque de la Memoria que no conocía, me llevó una amiga, y ahí estaban esculturas de Botero.
Claro. Sí, y todo fue un espectáculo mágico porque, bueno, todo estaba, digamos, como Botero lo imaginaba, el escenario, el presentador era un gordito.
Claro.
Todos gorditos.
Robustos y gorditos.
Qué bien, a mí me encanta eso.
Sí. Bueno, sí. La cuestión que fue muy lindo, fue un espectáculo con Celia Cruz, que bueno, hace mover las piernas esa mujer.
Hermosa. Azúcar.
Fue el año... Al año siguiente vino a Buenos Aires, yo creo que después falleció, me parece.
Sí, fue un
año antes que falleciera.
Sí.
Porque acá vino que tenía una canción con los Cadillacs, con los Fabulosos Cadillacs.
Claro.
Sí.
Bueno, después yo estuve con Mercedes Sosa, nosotros hicimos varias pequeñas actuaciones en París. Gran amiga.
Ah, la negra, ¿estuviste con ella?
Sí, cómo no.
Qué bonito.
Gran amiga.
Qué bárbaro.
Una mujer extraordinaria.
Sí, conocí su casa allá en Tucumán.
Y yo era amigo.
Claro. Acá.
Y con la que fui también una gran persona, gran amiga, que yo la invité a París que venga acá. Nunca había ido a París. Cuando se cumplieron los 15 años de mi cuarteto, invité a Eladia Blázquez, que eso fue.
Ah, también.
Para mí fue un momento muy, muy grande porque es una persona muy querida para mí.
Sí, Eladia Blázquez.
¿Y fue?
Sí. Sí, fue. Hicimos en la Salva Grand, que es ahí donde actuaba la cantante lírica, que a este momento no me acuerdo, muy famosa. Ahí se hacían todas las grandes cosas.
María Calas.
Todos los espectáculos grandes se hacían en la Salva Gran, que ya no existe más, se quemó. Y sí,
me acuerdo.
Bueno, después una de las cosas también que tengo en memoria fue con Susana Rinaldi, que bueno, yo como director musical del Teatro de la Colina, que lo dirigí a Jorge Labelli, no sé si lo tienen ustedes.
No, yo personalmente.
El gran pop del teatro en Europa, argentino.
Un amigo que es teatrero, seguro que él lo tiene, pero yo no incursiono demasiado. Si alguna vez actué así en un documental como actriz,
bueno,
pero no.
Jorge Labelli es, digamos, para que tengan una idea, usted sabe que la Enciclopedia Británica, nosotros podemos pensar cualquier cosa de los británicos, pero son serios.
Sí, seguro.
La Enciclopedia Británica tiene dos hojas dedicadas a Jorge Labelli. No sé si tendrá un
Dado
acá.
Seguramente, sí, 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 sí.
Porque Jorge es el que, reinventó la ópera. La ópera italiana, sobre todo, era la que iban a escuchar al cantante, el aria, ¿eh?
Claro.
Jorge dijo, vamos a incluir la actuación. O sea, él trabajaba sobre los actores, los hacía trabajar, que le costó mucho.
Interesante, es un
plus. Entonces, de ahí que, bueno, Jorge quedó como una escuela.
Bien. Y seguramente yo no tuve tiempo porque era mucho las filas, la cantidad de gente, porque también está la fábrica para el Teatro Colón, ¿no es cierto?, donde se hace el vestuario, todas esas cosas, que quizás ahí también va a estar Dabeli citado, obviamente.
Dabeli falleció hace...
Y en el teatro acá, que a la vuelta, acá por la Avenida Santa Fe, también está la casa del teatro.
Falleció hace 2 años, mi amigo, mi hermano. Nosotros nos estamos muy cercanos con Jorge. Desgraciadamente falleció, pero dejó una obra extraordinaria. Y bueno, después con los argentinos, Susana Rinaldi,
Jairo.
Jairo no tuve la oportunidad, pero sí Susana Rinaldi, Amerita Baltar también estuvo, hicimos un espectáculo juntos. Y después cantidad de gente, porque yo fui director del Trotuar de Buenos Aires, que fue el único lugar de tango mítico que hubo en París.
Y de Tita Merelo, ¿qué opinás?
Y bueno, ella era muy, muy viejita, yo no la conocí.
No la conociste personalmente.
No, pero yo, ¿cómo voy a opinar? Es una gran figura.
No, sí, por supuesto.
¿Te referís al estilo?
Sí, al estilo.
Me encanta.
A mí me también me gusta.
Sí, cómo no.
Esa pasión.
Porque era un cachafaz desfachatado, bueno, prácticamente, como ella
auténtica.
Decía.
Un tango actuado.
Fue una negra auténtica.
Ella era de un barrio muy humilde,
sí,
y cantaba como cantaba su pueblo. Entonces por eso llega. Yo siempre, una de las cosas que yo, Tolstoy decía, si quieres trascender, pinta tu aldea.
Exacto.
Y siempre a los chicos allá, a los muchachos que se ponen a hacer rock, o sea, sí, pero no rock en inglés o todo eso. Sí, pero no. Hacé lo que vos conocés. ¿Dónde naciste?
Claro.
Tu barrio.
Claro.
Trata de ver qué pasa, qué podés encontrar dentro de toda esa magia que tiene, sea Buenos Aires, Córdoba, Jujuy.
Sí.
Bueno, pinta tu aldea.
Mira vos, creo que uno se encuentra con el tango o la música nacional a partir de cierta edad y sobre todo si está fuera del país. No, hay algo que te conmueve.
Yo lo hacía acá.
Claro.
También.
No, ya sé, pero quiero decir, para las generaciones jóvenes, cuando uno está afuera y escucha un tango, se emocionan.
He conocido varios casos. El inmigrante interno también.
Claro. Por ejemplo, los chicos de Santa Cruz que van a estudiar a Córdoba o a Buenos Aires, cuando escuchan una canción de Hugo Jiménez Agüero, obviamente se le prende la sangre y la nostalgia. Hugo Jiménez Agüero fue un gran cantor folclórico, nacido y porteño acá, se fue, hizo la colimba allá, en Río Gallegos, se afincó, se casó, tuvo hijos, y hizo resurgir la música patagónica a través de sus letras, porque un gran poeta también, aparte de ponerle música, surgió en Cosquín, y ahí prácticamente Santa Cruz saltó un poco a la parte nacional, porque la gente de acá decía, conozco el sur, sí, pero hasta Bariloche.
Quiero decir algo de mi provincia, porque nosotros acá, yo soy de Misiones, entonces tenemos toda la música paraguaya, las guaranías, que de pronto no bailábamos, no lo bailábamos en Posada, digamos, que era la ciudad donde yo vivía. Pero cuando vinimos a Buenos Aires a estudiar ya bailábamos todo. Y después estaba el Centro de Residentes Misioneros de Buenos Aires, bueno, bailábamos todo lo que toda esa gente nos bailábamos en Posada, porque es como volver a la esencia, ¿no?
Claro.
Y se afianza todo, porque tiene que ver con nuestro paisaje interno y de vivencias.
Sí, bueno, a la larga, toda la gente, todos, caemos en eso, siempre se vuelve al primer amor.
Exactamente, al terruño.
Claro. Entonces ese terruño tira mucho, sea lo que sea. Usted pregúntele al santiagueño, yo conocí Santiago por casualidad, mi papá era tucumano. Para ir a Tucumán teníamos que atravesar Santiago.
Sí.
Y, pero Santiago en la época que yo lo conocí era tierra, no había nada.
Claro.
Pero usted agarra a un santiagueño y tiene un amor por esa tierra.
Sí.
Y yo digo, tiene que entender algo. Después conocí un poquito más Santiago y tiene razón.
Y fuiste a la caravana de bombos que se hace en julio, hermoso, en el patio del Indio Froilán.
Sí, bueno, me tocó. Nosotros, cuando yo llegué en el año 80, había un grupo llamado Los Indianos en París, que hacían folclore. Eran zapateo,
claro, bombo, todo,
boleador. Las chicas hermosas que bailaban con ellos, pero ellos hacían espectáculos que se separaba la avenida ya.
Claro.
Era una cosa. Tuve la suerte de trabajar con ellos.
Qué bueno.
Hice dos o tres conciertos con ellos.
Muy bien.
Y estaba el que decían el Negro Navarro, Juan Saavedra, que acá debe ser es una especie de emblema de Santiago del Estero.
Sí, sí, sí.
Y bueno, Pancho Cabral, que el riojano. El Chango Manso, que estuvo en Huancahuá, ¿no?
Sí, claro.
Lo que era eso, era todo talento lo que había ahí.
Sí,
pero
sí.
Sonaba eso.
Qué lindo.
Y bueno, ellos se fueron a Broadway. Y en Broadway hay una anécdota muy,
qué lindo,
muy linda que me contó uno de los muchachos que estaba Sammy Davis Jr. No era en Broadway, era en... ahí donde hay muchos juegos, ¿cómo se llama?
En Las Vegas.
Entonces, bueno, van a Las Vegas, actúan, se quedan un tiempo en Las Vegas, y estaba Sammy Davis Jr. como artista principal.
Que bailaba también.
Y antes estaban Los Indianos. Los indianos hacen su espectáculo con los bombos, tiran la boleadora, qué sé yo, bueno, una cosa impresionante. Terminan ellos y se acabó.
Claro.
Mucha energía.
Mucha energía.
Y venía Sammy Davis Jr. a bailar.
Sí.
Y al tercer día dice que Sammy Davis le dice al director, por favor, poneme antes de Los Indianos, porque después que pasan ellos,
claro,
no se puede hacer
no queda
nada.
Más nada. ¿Verdad?
Y es así, ¿eh?
Qué lindo.
Qué linda.
Qué lindos recuerdos que tiene.
Sí, bueno. Lo que pasa es que tuve mucha suerte. Me tocó trabajar con... Hay tanta gente que ha pasado por el argentinos y franceses también.
Ajá. ¿Y acá cuánto tiempo te quedas en Argentina?
Me quedo hasta el 20 de enero.
Ajá. ¿Visitando familia? Sí,
estamos acá en familia.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, aprovecho para pasar una
un
información.
Chivo. Sí, por
el
favor.
El 23 ahora de noviembre estoy en un lugar que se llama la... está en San Telmo.
Ah, sí.
Se llama la...
¿La trastienda?
No, la pista urbana. Ah. Que es un pequeño bolichito que ahí es hermoso.
Ahí por sí. Chile y... Calle Chile al...
Chacabuco, creo que
Chacabuco, sí. Chacabuco, sí.
Está la pista urbana. A las 8 de la noche, a las 20 horas, estoy tocando con un muchacho que se llama Moscato Luna, excelente guitarrista.
¿Qué día? ¿Qué hora?
23
de noviembre.
De noviembre en la pista urbana, Chacabuco, no sé.
Sí, en San Telmo.
En San Telmo. Ahí estaremos y hay también algunos invitados que cantan.
Qué bueno.
Así que
una gran movida. Gracias.
Empezamos.
Hay que difundir.
Y después, bueno, normalmente en diciembre hacemos... un espectáculo con Nolo Correa ahí en Tacoñando.
Ah, sí, sí.
Lo hacemos con él, con otra chica que canta, no me acuerdo el nombre, yo
claro,
lo conozco.
Sí.
Pero ahí hacemos, no me acuerdo la fecha también, pero es en el mes de, creo que es 13 de diciembre,
en diciembre.
Es un miércoles.
Ah, perfecto. Después nos recordás, así nosotros pasamos en la
y radio. Así estamos.
Bueno.
Y así estamos y... Y bueno, y espero que todo esto vaya bien, que la Argentina se abra un poco más. La he encontrado bastante triste, la Argentina.
Sí. Te hizo recordar la canción de Cacho Castaña.
Exactamente. Sí.
Qué bárbaro, ¿no? La historia es reiterativa, me parece, que se repite muchas veces en Argentina, principalmente.
Sí, la historia vuelve a repetirse, como dice el tango.
El mito de... del mito del retorno siempre.
La ley del eterno retorno.
Sí, nosotros tenemos una... Para usar más fuerte, si te postran 10 veces, te levantas otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Eso muy es la bien. Argentina. Ese claro. tipo entendió lo que es la Argentina. Claro. Sí. Y esos...
Sí, y Martín Fierro también dijo que los hermanos sean unidos, porque esa es la ley verdadera.
Exacto. Exactamente. Los siete sonetos medicinales de Armafuerte,
bueno, José
los
Hernández,
recomiendo.
Sí, es espectacular.
Es, digamos, es nuestra esencia.
Sí, sí, sí.
Sí, habla de una resiliencia muy grande. El argentino es muy resiliente. En todas partes del mundo donde va, triunfa.
Mire, no sé si... Sí. O sea, el sentido del triunfo que uno le da, triunfar es poder comer todos los días, para
eso,
mí.
Exacto. Bueno, cada uno le da su sentido. Yo lo que he visto es que Barcelona, por ejemplo, está lleno de argentinos y tienen sus bolichitos de comida. Ahora está en Chipá.
Claro, porque uno añora las comidas típicas.
Qué bárbaro, pero todas las empanadas.
Las empanadas, el asado.
Y claro, bueno, esas son cosas. Yo tenía una amiga, pobrecita, ya murió, ella estaba enferma, iba a un médico de ahí, de París, uh-huh. una médica, porque ella no se murió de una enfermedad, un cáncer, algo sí, así. Ay. Y la atendía. Claro. Te veo muy bien, ¿cómo estás? Fenómeno. Decime, ¿qué haces vos? Porque no haces nada. ¿Trabajás? No, dice, yo hago empanadas. Y te podés vivir.
Es que la parte gastronómica te da.
Podés subsistir con las empanadas. Y dice, sí, dice, yo vendo a veces, vienen y me encargan, que yo, siete docenas desde Suiza, vienen de avión y se las llevan. Vienen de Alemania, vienen.
En dólares.
La médica.
Nada más que la médica.
La médica la mira y le dice: escúchame, pero ¿y cuánto ganás? Depende, a veces son 6.000, 7.000, 8.000 euros por mes. Y la médica la queda mirando y dice: tenemos que hablar.
Eso es genial. Muy bueno.
Claro, la próxima consulta le dijo: tenemos que trabajar juntas.
Claro.
Es increíble. Bueno. Pues esas son las empanadas.
Pero esas son empanadas. Bueno, ¿nos ofreces otro tema musical?
¿Cómo no?
Por favor. Y después creo que vamos a un pequeño corte.
Ah, el de la propaganda.
Claro. A ver.
No, pero mejor dejarlo para otro día.
Ya le pasé.
Thank you.
¡Bravo! ¡Bravísimo! Bueno, Juan Carlos, vamos a ir a una tanda, a una breve tanda, luego regresamos con
los
ustedes.
Arreglos nos pierden un poco porque yo...
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bien, gracias. Gracias, seguimos en el aire y seguimos charlando con Juan Carlos Carrasco. Y las chicas te estaban pidiendo algo de música. ¿Qué música?
Sí, piden chacarera, piden samba.
Piden chamamé, piden todo. Bueno, acércate un poquito, así es.
Sí. Bueno, otra de las cosas que he hecho en mi carrera es folclore, y mucho folclore.
Qué lindo.
Porque,
si tenés,
bueno,
las raíces tucumanas, exactamente, tucumana, ¿cómo no?
Exactamente, sí. Claro. Mi madre era de Santa Fe, mi papá de Tucumán, o sea que es así.
Hay un cruce, claro, así, ancho.
Qué lindo. Y bueno, sí. Pero yo el folclore no lo he ido. Yo trabajaba aquí en Esmeralda y en Esmeralda y Sarmiento, uh-huh, antes de irme a la Escuela Nacional de Danzas.
Ah, qué bueno.
Y acá hacía la parte de clásico uh-huh, y folclore, acompañaba a los bailarines acá.
Qué bueno.
Entonces de ahí tuve que aprender todas las danzas.
Qué lindo.
Así que, bueno.
Pero lo que quiera usted.
Lo que vos quieras, lo que vos
voy a hacer elijas. Mitad de una samba, porque si no es muy largo, y sí, mitad de una chacarera.
Bien. Y una choraleña.
Porque tenemos 10 minutos.
¿Qué hago yo?
10 minutos.
La
también.
De Ramón Ayala.
¿Cuál?
Ay, el cosechar. Selva, noche, luna, pena en el yerbal.
Selva. Ah, bueno, eso hay que cantarla.
No. Y lo cantamos.
Si la cantás, no hay ningún problema.
Eso cantar es muy largo. A cantar me arriesgo, pero a tocar el piano esta vez no, pero no, la próxima sí.
El cosechero es más fácil.
Bueno
vamos, lo que tú quieras. O si no.
Mitad y después algo.
Hacemos
que
un
va,
mix.
Te va a llegar.
A ver.
¿Cuál?
El cosechero.
El cosechero.
No,
chicas,
vamos a escuchar, a ver. Thank you.
Forever. Y Evita Forever, que lo has creado.
Evita Forever.
¿Por qué no?
Ay,
qué
lindo. Evita Forever. Las cosas mías.
Sí. Eso lo creaste vos. Son tangos creados por Juan Carlos Carrasco.
Qué lindo. Eso.
Este era Alma Guaraní.
Está en YouTube, cuando quieras ponerlo.
Bueno. Y después está Adon Astor, Elegía, Evita Forever, Milonga del Otoño, Transfiguración Tango.
Eso está todo
en YouTube.
Yo lo voy a buscar porque no la conocía.
Esas son obras mías.
Sí, son obras de él.
Porque me encanta.
Es compositor, músico.
Esas obras se tocaron en la Salle Pleyel por la Orquesta de París. Tuve la suerte.
Muy bien, arrimate un poquito, por
favor. Tuve la suerte que los músicos de la Orquesta de París, que son la primera orquesta de Francia, toquen mis obras.
Qué bueno. Un placer tenerte acá en estudio. Muchas
gracias.
Radio.
Claro. Bueno, ya la conocen ellos, Evita.
Y Evita, les voy a contar la historia de Evita porque. Fuera toda de la cuestión partidaria, política, que se pueda, que no. Fue cuando ese tango, que no es un tango, es una música en forma de tango, yo lo compuse porque sucedió algo en París. Cuando se estrenó la película Evita con esta mujer.
Sí. Nacha Guevara.
No, con la otra.
Con la americana.
¿Con quién?
Con la americana.
Una actriz americana.
Madonna.
Ah, Madonna, sí.
Bueno, se estrenó allá con mucha propaganda, mucha cosa, ¿no? Entonces, todo era Evita, todo en las casas de moda, todo el peinado de Evita, todo, bueno, claro. La ropa de Evita. Y había una casa que había sacado una especie de fantasías para mujer, todo, que se llamaba Evita Peroni.
Peroni.
Porque era todo Evita.
Claro.
Estaba la película Evita. Como.
Sí, todo. Todo el merchandise hicieron.
Y bueno, de acuerdo a lo que ella decía, Evita, volveré y seré millones. Dios mío, esa visión que tenía esa mujer.
Sí.
Yo dije, no puede ser, yo Evita Forever. ¿Por qué lo puse en inglés?
Por siempre.
Porque es mundial.
Sí.
Evita ya no es.
No es nuestra, solamente es mundial.
Ya está en el.
Igual que Maradona, Messi.
Hay cosas que uno se sorprende que la gente se siente identificada con personajes como Evita.
Cuando me fui a Cuba decían Maradona.
Bueno, en Italia.
Y en Marruecos.
En Italia también.
No sabían nada de Argentina, pero decían Maradona. Por eso siempre lo quise a Maradona, porque por lo menos. Estaba en el mundo.
Y en Italia, bueno, cuando yo fui después del Mundial, el primer Mundial, del segundo, el segundo, 86, hice una tournée mundial, una tournée de toda Italia, desde Trieste hasta...
Sí, yo también.
Todo, hasta el sur.
Hasta el sur, a la botita.
Claro, y después a las islas.
A las islas también.
Sicilia, toda Sicilia. Hermosa Canal. Sicilia. Pero ahí Maradona es un dios.
Sí, todavía siguen con los programas.
¿Y cómo ha pegado tanto ese hombre? Porque era auténtico.
Sí.
Cuando hablamos de la autenticidad.
Esa.
Su arte, que era el arte del fútbol, lo llevó con una autenticidad también del pensamiento. Sí. Porque bueno, uno puede estar de acuerdo o no con Maradona, pero era muy inteligente.
Muy
inteligente, las cosas que decía. Muy inteligente.
Y bueno... Sí, estar de acuerdo, pero la verdad que verlo jugar y en los mundiales, yo no soy experta en fútbol, pero en los mundiales era me ponía la camiseta argentina, me emocionaba.
Y es así, nosotros tenemos una cultura fútbol muy importante, pero pasa también con vos. Yo he visto, por ejemplo, una de las últimas veces que Borges fue a París, que ponían los carteles enormes ahí con la carita de Borges, así cieguito.
Sí.
Yo decía, pero... es impresionante. En los diarios decía Mundus Borgianus.
Claro.
La propaganda. Mundus
¿Qué Borgianus. Tal? Mundo Borgiano. Hace poco se estuvo celebrando.
¿Eh?
Qué orgullo.
Sí. Lástima que no le dieron el premio Nobel por razones políticas. Vos sabés que quienes dan los premios tiran para cierto alineamiento. Ahora está cambiando, no sé.
Ahora
vamos a ver.
Te lo puedo contar.
Sí, contame.
Porque hicieron una emisión. A gente de los nobeles, de la gente que otorga los premios en Francia.
Sí.
Y bueno, los suecos, así, bueno, de una cosa, de otra, y un periodista le pregunta, bueno, hay algo que no entendemos acá. ¿Por qué Borges no tuvo el premio Nobel?
Sí, ya no estamos están pidiendo el corte.
Y el periodista dice, el sueco, uno de los integrantes del Nobel, dice, porque se nos murió muy pronto.
Ay, no, no, por favor, gracias. No, yo. Gracias, Juan Carlos, por llegar, por venir aquí a tocarnos. Y gracias a los operadores que nos hicieron el aguante. Gracias a todos.
Gracias a ustedes. Muchas gracias y hasta siempre.
Gracias.